bien. ¿Por qué Dios no me escucha? Una pregunta que parece muy sencilla, pero a la vez es muy profunda. Y yo, con la ayuda de Dios, solo quiero tocar tres puntos en esta noche. ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Quiénes alguna vez hicieron esta pregunta? Yo varias veces hice. A ver, ¿quién se anima a levantar la mano y decir, Señor, ¿por qué vos no me estás escuchando ahora? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Y los que no levantaron las manos son mentirosos, no importa, les amamos igual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que de repente todos tenemos nuestras luchas. El propio Señor Jesús se sintió no escuchado en un momento determinado, en el huerto de Getsemaní. Él oraba, él clamaba y el Padre no respondía a su oración. Porque Dios no se mueve por mi emoción, Dios se mueve por mí, por el principio de su palabra. Y hay mucha gente que me dice, no, pastor, vos no entendés, vos no sentís. Y yo ya no entro en eso porque está el principio por encima de lo que nosotros sentimos. Claro que sentimos, claro que también hay sentimientos, pero lo que yo siento tiene que estar sometido a los principios de la palabra de nuestro Dios. Por eso el mismo Señor, el Padre, no le escuchó a su hijo y su hijo clamaba, pasa de mí, Señor, esta copa. Pero él sometía su sentimiento al decir que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Amén, amén. Entonces, Dios no se mueve por nuestros caprichos. Dios no se mueve por ahí. Entonces, qué lindo es poder meditar un poquitito en estos principios. Dice la Biblia, versículo que conocemos ampliamente, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Esto está en Mateo 7, 7 y 8. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Porque a veces parece que Dios no me escucha. Porque de repente parece como que de repente estamos ahí hablando solos, o parece como que el cielo siempre está de bronce. ¿Por qué a veces sentimos o llegamos a este punto o sentimos como que Dios hace oídos sordos? Tres conceptos que tenemos que aplicar brevemente. Hay muchos más, pero por motivo de tiempo vamos a meditar solamente en tres principios que espero que nos traiga un poquitito de claridad. La pregunta es, ¿qué debo hacer para que Dios escuche mi oración? Esta es la pregunta de la noche. Primero, elemental, levante su mano y diga, tengo que orar. Vamos, bien fuerte, tengo que orar. Nada va a ocurrir si no oras. Nada va a ocurrir si no clamas. Nada va a ocurrir si no buscas. Lo primero que quiero decirte en esta noche es sencillo y es fundamental. ¿Qué cosa? Hay que orar. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Hay que orar. Yo estoy tomando una disciplina de levantarme media hora más temprano todos los días para buscarle a Dios. Porque me doy cuenta que cada vez necesitamos orar más. Y Dios dice, pedid y se os dará. Ahora bien, ¿por qué muchos cristianos no oran? Porque piensan que no es necesario orar. Qué ironía, ¿verdad? Piensan que no es necesario orar. Piensan que Él es muy capaz. Piensan que sabe hablar mucho. Piensan que es pico de oro. Piensan que las cosas se le van a abrir. Piensan de que ahí, porque es su hijo, su hija, todo ya va a salir bien. Porque de repente, no, no es así. Muchas cosas pasan porque sencillamente las personas, los hijos de Dios, no oran. ¿Y por qué no oran? Porque el ser humano y muchas personas son adictos a tratar de resolver ellos solos sus problemas. Entonces dicen, yo no voy a orar tanto, y se envuelven cada vez más en tratar de resolver sus problemas en vez de buscarle más a Dios. Y buscamos soluciones siempre por nuestra propia cuenta. Y a veces las soluciones que nosotros buscamos, las alternativas que ponemos, no es la voluntad de Dios. No es lo que Dios quiere. y pensamos que tenemos que llevarle y embretarle al Señor y decirle: bendecí este proyecto, bendecí lo que yo quiero hacer, y no es lo que Dios quiere para tu vida. Entonces, cuando yo oro, las cosas cambian. Entonces paso a preguntarme: lo que yo estoy queriendo, lo que yo estoy anhelando, esto que es mi emprendimiento, ¿es emprendimiento de Dios? ¿Es lo que verdaderamente Dios quería? ¿Es lo que Dios quería que yo hiciera en una situación así, en lo matrimonial, en lo familiar, en la cuestión con mis hijos, en mis finanzas, en mis emprendimientos? Y nos metemos y somos activos y nos metemos y tratamos de resolver las cosas, pero nos olvidamos de darle a Dios el primer lugar. Y cuando no le damos a Dios el primer lugar, todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que tiene que ver con su casa, pasa en segundo lugar. Y nos olvidamos. ¿Y cuántas cosas nos hubiéramos evitado si oráramos y si pusiéramos en orden como dice la palabra del Señor? Tenemos el ejemplo de Abraham y Sara. Ellos tenían una palabra, ellos tenían una promesa. ¿Cuál era la promesa? ¿Cuál era la palabra? De que ellos serían padres de multitudes. Estaba la palabra, estaba la promesa. Pero ahí de repente quisieron, como eran muy activos, como eran muy ideones, dijeron: Dios se está tardando y las cosas no están saliendo como nosotros queremos. Nos estamos poniendo viejos, no tenemos hijos. A lo mejor nosotros tenemos que meternos en el medio. Y ahí ya estaba la esclavita siempre disponible para un menester humano. ¿Y cuántos problemas? Hoy no habría tantos bombardeos entre los descendientes de Ismael con los descendientes de Isaac. Estas disputas que hay entre los árabes y entre los israelitas, viene de aquí su raíz. Porque una persona, en vez de seguir orando y seguir los planes de Dios, quiso hacer las cosas a su manera. Tenían la promesa, pero Dios se está tardando. ¿Por qué no jugamos a ser nosotros Dios? ¿Por qué no jugamos y no hacemos las cosas como nos parece? Y ahí surgen los ideólogos y surgen con sus ideas totalmente, a veces hasta descabelladas. Y después hay que tratar de arreglar el embrollo, porque no se le tuvo a Dios en cuenta en el primer lugar. Y nos vamos con un force tratando de que Dios bendiga nuestros proyectos, bendiga nuestros emprendimientos. Y Dios sale del medio. Josué, hermanos. Josué, otro ejemplo. Josué, cuando él conquistó la tierra, cuando él entró en Jericó, Josué capítulo 6. Josué dependió totalmente de Dios. ¿Sí o no, iglesia? ¿Conoce la historia, verdad? Y Dios le dijo: vas a orar, van a tocar el shofar, van a darse la vuelta. Y Josué dependió exclusivamente de lo que Dios le decía. El séptimo día Dios le dice: ahora van a dar 7 vueltas. Y Josué dependió exclusivamente de lo que Dios le decía. Pero Josué le pasó lo que le pasa a muchos cristianos. Ya en el capítulo 7 él dijo: ¿para qué voy a orar más? ¿Para qué voy a buscar la voluntad de Dios? Si le vencimos a Jericó, la potencia del momento, y ahora, ¿qué es este pueblito de Ai, H-A-I? ¿Qué es este pueblito? Ni siquiera vamos a mandar a todos nuestros soldados. La soberbia del ser humano ya no depende de Dios. Y dice la Biblia que Josué pasó una tremenda vergüenza, porque Josué se movió sin buscar la voluntad de nuestro Dios. En el siguiente capítulo, él subestimó, él se creyó muy capaz, se creyó muy sabelo todo, se creyó autosuficiente. Y va a salir en el capítulo 7 que él ni siquiera le consultó a Dios. Y lo más triste, hay gente que dicen que le consultan a Dios y sin tener luz verde de Dios ya emprenden sus cosas. Y Josué, ¿qué es lo que hizo? Le subestimó. ¿Y qué pasó? Perdió y fue grande su derrota, hasta que él tuvo que humillarse. Dejó de creerse ese pavo real que sabe todo y se tuvo que humillar. Tuvo que pedirle perdón al Señor y entonces Dios les trajo una gran victoria. Entonces, hermanos, nunca creamos de que hay cosas que tenemos que hacer sin depender de nuestro Dios. Dijo una vez un hombre de Dios que, yo ya mencioné eso en un mensaje, que hasta para ir a hacer compras en el súper tenemos que pedirle guía al Señor para no comprar lo que no corresponde, decía él. Y no oramos, no buscamos de Dios. Y cuando hay mucha gente, bueno, está bien económicamente, ya ni ora, ya ni busca de Dios. Porque está bien, porque no necesita. Pero qué triste cuando el ser humano actúa en esa forma. Levanten su mano y digan: en el nombre de Jesús, voy a comenzar a orar más. Amén. Gloria a Dios por tu líder que ora por vos. Pero vos tenés que ponerte en la brecha. Vos tenés que ponerte en la brecha. Vos tenés que buscar de Dios. Vos tenés que estar en la casa del Señor. Y hay milagros que solo en la casa del Señor ocurren. Que son las cosas que aprendemos de Ana. Hay milagros que solo en la casa del Señor ocurren. Y nosotros tenemos que entender esos principios para que Dios obre con poder en nuestras vidas. En segundo lugar, un principio elemental. Diga conmigo: necesito orar bien. Amén, hermanos. Orar bien. ¿Qué es el problema aquí? No nos concentramos en lo que le estamos pidiendo. No nos concentramos. Hay muchos que cometen el error de ir a orar y buscar a Dios y, por ejemplo, ponen su celular y le suena la alarma, le cae el mensaje y ya se va de onda. Cuando te vas en la presencia de Dios, desconectate de todo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Yo no creo que vos te vayas a hablar con el presidente y vos estés ahí chateando en ese momento. Y si vos estás ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, más que nunca necesitas orar bien. ¿Por qué? Porque lo contrario, no vas a poder enfocarte. Tu mente va a ser dispersa. Y si nosotros tenemos mentes dispersas, entonces rápidamente se nos va la onda. Y el diablo va a hacer todo lo posible, porque él sabe el poder que hay en una oración, en un misil bien dirigido. Él sabe. Por eso él trata de distraernos. Él trata de que nuestra mente se vaya a cualquier lado. Y una de las cosas que yo aprendí es no enfocarme en lo que me aburre. Eso yo les transmito de mi experiencia. No te enfoques en lo que te aburre. Hola, iglesia. Amén. No te enfoques. El domingo voy a hablar un poco más de eso. Por ejemplo, Ana. Tenemos el ejemplo de Ana. Ana fue una mujer que no se focalizó en lo que le aburría o en lo que le deprimía. Ana no oraba que le caiga un rayo a Penina, no oraba que le mate al Cana. Ella oraba por un hijo y se enfocó en eso. Hola, iglesia, ¿me va entendiendo? Amén. Hay gente que se focaliza en cosas feas y ora maldiciendo, ora tonterías, ora cosas que sabe que Dios no le va a escuchar. Por eso en Santiago dice: pedís y pedís mal, para gastar solamente en tus deleites, para gastar solamente en cosas pasajeras. Ana no oró ni por su esposo, ni por los problemas. Ella oró por su Samuel, y por eso le llamó Samuel, que era: este niño es voluntad de Dios. Amén, hermanos. Por eso dice, ¿verdad?, que por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Ella tenía muchos otros motivos para orar. Ella podía orar por cosas feas, pero ella se focalizó, ella se centró en algo tan importante, que era el anhelo de su corazón. Es tan importante no hacer oraciones al voleo. Levante su mano y diga: necesito concentrarme. Amén. Necesitamos concentrarnos, hermanos. Este es un mundo en donde la mente está muy dispersa, en donde está comprobado que de repente algo que dura más de un minuto y medio ya la aburra a la gente. Imagínense. Y eso se traslada en el reino espiritual. Hace un buen análisis del tiempo que está pasando en la presencia de Dios y vas a darte cuenta que es ínfimo. Focalicémonos, concentrémonos. No hagas oraciones al voleo. Amén. No te enfoques en lo que te aburre. No te enfoques en lo que Dios no bendice. No ores por las cosas que Dios no quiere que ores. No ores. No ores más por la prosperidad de ese negocio ilícito. No ores por eso. Hola, iglesia. No ores lo que Dios no aprueba. Enfócate en la victoria, en el Samuel. Enfócate en el nombre de Jesús. Amén. Enfócate. Y por último, hermanos, ahí pongo un punto más. No orar por lástima, por angustia. No orar por inconveniente. Señor, vos sabes luego mi situación. Dios no entra en ese juego. Dios no se mueve por lástima. Dios se mueve por principios. Dios se mueve cuando abrimos nuestro corazón en su presencia y oramos por cosas que verdaderamente a Él agradan. Y por eso cuando Elí le bendijo, entonces Ana dijo: amén, ya se fue en victoria. Aunque le trató todo mal el sacerdote, igual ella recibió esa bendición. Amén. Tercero, levante su mano y diga: voy a perseguir lo que oro. Amén. ¿Para qué vas a orar si no vas a perseguir? Pero no persigas a tu Agar, a la esclavita. No persigas tu Ismael. No persigas lo que Dios no quiere que persigas. Vas a perseguir por lo que orás. No hacer oraciones al voleo. Pablo decía, miren, ¿qué decía? De esta manera yo corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque hacemos oraciones muy generales. Y vos y yo necesitamos, ¿qué cosa? Enfocarnos. Vos y yo necesitamos dejar de golpear al aire. A veces oraciones: Señor, perdona todos mis pecados. Y Dios te dice: ¿cuáles? Muchísimos pecados cometiste. Y es más corto, puedes decir eso. En vez de decir: soy un rencoroso, en vez de decir: soy un amargado, en vez de decir: soy un rebelde, en vez de decir: mire, golpeé fuerte la puerta, a mi esposa le maltraté, cosas así, cosas específicas. Yo le estaba hablando a los discípulos ayer en la célula que muy pocos, muchas veces, ya hacen oraciones de limpieza antes de dormir. Ya no se ora más por eso. Ahí duerme la gente viendo su Netflix, su televisión, viendo partidos, y ahí duermen. Y no hacen una limpieza. Y Dios me habló por mi nieta, estaba durmiendo con nosotros. Y de repente a las 11 de la noche, cuando ya estamos por dormir, ¡déjalo! Me dice, yo me salto ahí. No me bañé, me dice. Misericordia, Ruanda, bañarle, ¿verdad? Y ella se sentía que necesitaba bañarse. Y ahí el Señor me habló. ¿Cuántas veces dormimos sin bañarnos, sin pedirle perdón al Señor, y corrimos como a la aventura? No le pedimos perdón al Señor. Por eso después no sabemos la respuesta de Dios, porque oramos todo al voleo. Pero si vos orás por cosas específicas, si vos orás por lo que es el propósito de Dios, si vos orás por aquello que verdaderamente Dios aprueba, entonces cuando vos ves la respuesta, vos sabés: esta sanidad es un milagro de Dios. Este Samuel que nació es un milagro de Dios. Y esta provisión que yo veo es el milagro de Dios, y es una honra, una retribución por la fidelidad que le he demostrado al Señor. Pablo decía, yo no voy a correr como a la aventura, no quiero perder tiempo golpeando al aire, a lo que sale. Y hay tantos hijos de Dios que su vida es así, a lo que sale, a lo que viene, a lo que creen, cuando tendrían que sentarse y decirle, Señor, ¿es esta verdaderamente tu voluntad buena, agradable y perfecta para mi vida? Bartimeo, hermanos, fíjense Bartimeo, cómo él perseguía lo que él oraba. Bartimeo no estaba, él clamaba, él focalizó y él persiguió su milagro. Aleluya. Bartimeo, la gente le reprendía. El padre decía, ah, qué mal me maltratan, cómo me maltratan los discípulos del Señor. ¿Quién se creen para hablarme así a mí? Él dijo eso. Más me reprenden, más voy a hacer lo que tengo que hacer. Hola, iglesia. Más le reprendían, más él oraba. Más le reprendían, más él daba pasos. Más le reprendían, más él clamaba. ¿Por qué? Porque él perseguía su milagro. Y él no dejó que una herida, que un dolor, que algo tonto trancara el buen propósito de Dios en su vida. Y él persiguió su milagro. Le reprendían para que callara, pero él clamaba mucho más. Hasta que llega el momento, aleluya, que vas a cambiar la atmósfera. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque dice la Biblia que esa misma gente que le reprendió, cuando Jesús le llamó, le alentó a Bartimeo. Ahora el maestro te llama, decía. Porque así es, es natural. Así es el que no tiene el conocimiento de Dios. El que se mueve a lo que sale. Y esa misma gente que le reprendía, después le decían, dale Bartimeo, ahora el Señor te llama. Y le empujaban a Bartimeo para que se fuera junto al Señor. Él estaba focalizado, él perseguía y la gente le gritaba, pero él perseguía su milagro. Señor, que recobre la vista. Amén. Lucas capítulo 18, versículo 1. El Señor refirió la parábola de una mujer que no oraba al voleo. De una mujer que persiguió su milagro. No es que oraba y que dijo, bueno, que el juez que vive allá a 3 cuadras me haga justicia. No, todos los días ella perseguía su milagro. Ella oraba y se iba, haceme justicia, haceme justicia, haceme justicia. ¿Y qué pasó, hermanos? El juez dijo, aunque yo no tengo temor de Dios, estoy cansado de esta vieja hincha. Esa ya es versión Tito actualizado. Estoy cansado y le voy a hacer justicia para que no venga a hincharme todos los días. Y Dios dice, ¿acaso Dios no hará eso con ustedes? A los que le claman a Él de día y noche, se tardará. Miren la pregunta que hace Jesús. ¿Se tardará Dios en responderles? ¿Cuál es la respuesta? No. Porque no perseguimos las respuestas, hermano. Oramos por cosas que nosotros no hacemos. Oramos por transformaciones en la familia y nosotros no damos los pasos. Y esta mujer no solamente oró, Bartimeo no solamente oró. Bartimeo estuvo dispuesto a tirar su capa, estuvo dispuesto a ir al encuentro del Señor porque perseguía su milagro. ¿Qué quiere decir eso? Orar y accionar. Digan conmigo, la fe sin obras es muerta. Y muchas cosas no ocurren porque hay oración quizás, pero no hay obras, no hay pasos. Y nosotros necesitamos entender de que nosotros necesitamos perseguir lo que estamos queriendo en el nombre de Jesús. Un consejito, anotar lo que estás persiguiendo. Amén. Anotar lo que estás persiguiendo. Albert Einstein decía de que el secreto de la mente privilegiada se encuentra en la punta de un lápiz, decía él. Anotar lo que estás persiguiendo. Te va a ayudar. Yo si te muestro mi billetera, tengo varios papeles de motivos de oración. Y me levanto y oro por todos los que me dieron sus motivos Y yo estoy orando por esos motivos. Y aparte mis motivos. Porque el Señor te pregunta, ¿qué querés que te haga? Y si vos no sabes, no va a ocurrir el gran milagro. ¿Sí o no? Tal vez, muchas veces tenemos que parir las oraciones. Cuando nosotros estamos persiguiendo lo que queremos, hay niveles de conquistas que tenemos que parir las oraciones. Eso le pasó al gran profeta. Estuvo allí y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas hasta que él parió su respuesta. 7 veces su criado venía con un reporte. No pasa nada, pastor. No pasa nada, profeta. No pasa nada, líder. Andate otra vez. Y él ahí, en la cumbre, engendrando en el nombre de Jesús, engendrando un gran milagro. No luchamos por lo que queremos, porque en el fondo no queremos muchas veces cambiar, hermanos. Y vamos a cambiar. Y grandes milagros van a ocurrir en nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Y Elías ahí parió su oración y Dios le respondió. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Te pongo un ejemplo. Más clarito. Vamos a suponer que vos llamás y pedís un delivery de una pizza. ¿Y qué te dice la pizzería? Señor, en 15 minutos tu pizza estará en su casa. ¿Sí o no? Hola, iglesia. ¿Alguna vez pidió un delivery? ¿O estoy hablando medio coreano acá? ¿Eh? ¿Qué pasó? A los 30 minutos. Miras tu reloj. 30 minutos. 40 minutos. ¿Qué vos haces? ¿Qué vos haces? Luchás por tu pizza. ¿Sí o no? Luchás por tu pizza. ¡Ey! Vos me prometiste. Ya son. Hey, brother. Cuate, luchás por tu pizza. Y con Dios no hacemos eso. Con Dios no hacemos eso. Venimos, aparecemos, desaparecemos. No luchamos porque no queremos, en el fondo, pagar un precio para parir las grandes lluvias de nuestro Dios. Y eso pasó con Elías. La peor cosa a un líder, a un pastor, a un empresario que vengan y le digan es, no pasa nada. ¿Sí o no? No pasa nada. Levante su mano y diga, solo Dios es poderoso. Vamos, iglesia, solo Dios es poderoso para hacer de la nada todo. Solo Dios. Solo Dios. Y ahí Elías vio una gran respuesta para la gloria de Dios. ¿Qué oraciones? Hago esta pregunta. ¿No perseguiste y dejaste en el camino? ¿Qué oraciones dejaste por el camino? Volvé a retomar y volvé a hacer lo que tenés que hacer. Porque hay oraciones que podemos clamar de lejos, pero hay oraciones que tienen que ir acompañadas de nuestras acciones para que podamos ver la victoria. Como conclusión, diga conmigo, lo que yo pida, vamos, iglesia, lo que yo pida, el Señor me dará. Digan conforme a su voluntad. Digan conmigo, lo que yo busque, voy a hallar lo que es conforme a su voluntad. Lo que yo llamo en su voluntad, Dios me abrirá. Amén. O de repente forzamos fuera de su voluntad. Y eso pasa a ser una tragedia y algo doloroso. Pero en el nombre de Jesús vamos a ver esas victorias para la gloria del Padre. Amén. Pónganse de pie, por favor. Hay una oración que es la oración más poderosa que tenemos que hacer. La oración que abre los cielos. La oración que nos da la legalidad. La oración que nos permite llegar a su presencia. Que es la oración de pedido, de perdón, de recibir a Cristo en el corazón. Y en esta noche, si hay personas, aquí hay alguien que está con nosotros por primera vez, levanten alto su mano. Hoy el Señor quiere entrar en su vida. Hoy el Señor quiere hacer una obra nueva en su corazón. Hay alguien que nos visita y que aún no le tiene a Cristo. De repente no les conozco. Y Dios quiere entrar en su corazón. Dios quiere entrar en el corazón de las personas que están ahí sintonizando, conectados. Dios quiere escuchar esta oración. Y la primera oración que da la legalidad para que podamos movernos y seguir clamándoles, ya no como extraños, sino como hijos, es la oración de arrepentimiento. Hacé conmigo esta oración y recibile a Cristo en tu vida. Amén. Decile así al Señor en esta noche: Padre Celestial, en esta noche, Señor, yo te doy las gracias porque, Señor, viniste a este mundo, Cristo Jesús, para morir por mí en la cruz. Gracias, Padre, por esta ofrenda de amor. Ofrendaste tu unigénito. Y en esta noche, Señor, yo te pido perdón por todos mis pecados. Abro la puerta de mi corazón, Señor, y quiero recibirte como mi Rey, mi Señor, mi Salvador. Límpiame de mis múltiples pecados y haz de mí, Señor, una nueva persona en Cristo Jesús. Amén.